Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Estos son los titulares.
El presidente Obama viaja a Las Vegas para promover sus acciones ejecutivas sobre inmigración.
Los republicanos en el Congreso expresan rechazo a las órdenes ejecutivas sobre inmigración.
En Ferguson, Missouri, continúa la espera sobre fallo judicial en torno a la muerte del adolescente negro.
El sindicato de jugadores de la NBA protesta por la sanción a Jeff Taylor.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos de la semana.
En un discurso en la Casa Blanca, el presidente Obama anunció medidas o decretos sobre inmigración que beneficiarán a cerca de 5 millones de indocumentados y asegurarán la frontera.
La información con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama presentó sus decretos sobre inmigración que le permitirán a cerca de 5 millones de indocumentados seguir en Estados Unidos y evitar ser deportados. Además, busca incrementar la seguridad fronteriza y priorizar la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.
Esa es la verdadera amnistía, dejar este sistema que no funciona como está. Una amnistía masiva sería injusta, pero una deportación masiva sería tanto imposible como contraria a nuestro carácter. Lo que estoy describiendo en este momento es responsabilidad, una estrategia con mucho sentido que alcanza un punto medio. Si reúne las condiciones, puede salir de las sombras y hacer todo conforme a la ley. Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, acaban de aumentar las posibilidades de que lo capturen y lo envíen de regreso.
Con estas nuevas acciones, Obama apunta también al fortalecimiento de la inmigración legal, promoviendo la naturalización para aquellos que califiquen.
Las acciones que estoy tomando no son solo lícitas, son los tipos de medidas adoptadas por cada presidente republicano y demócrata durante el último medio siglo. Y para aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, tengo una sola respuesta. Aprueben una ley.
Las medidas anunciadas por el presidente Obama no fueron bien recibidas por la oposición republicana.
Si el presidente Obama actúa desafiando a su pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso va a actuar. Estamos considerando una gran variedad de opciones, pero que no quepa la menor duda que cuando los representantes recién elegidos tomen sus asientos, van a actuar.
El partido opositor sigue cuestionando la legalidad constitucional de estas acciones.
El problema fundamental es que el propio presidente ha dicho en repetidas ocasiones que él no tiene esa autoridad. Antes estaba en lo correcto, pero ahora está equivocado.
Estas acciones del presidente Obama son solo un alivio a mediano plazo para millones de inmigrantes en Estados Unidos, pero aún sigue siendo necesaria la acción del Congreso para aprobar una reforma de inmigración definitiva, ya que solo el legislativo puede decidir sobre la posibilidad de naturalización o camino a la ciudadanía para los inmigrantes. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y el presidente Obama viaja a Las Vegas, Nevada, este viernes para lograr apoyo para su orden ejecutiva que cambiará el sistema de migración en Estados Unidos.
Obama realizará un evento al estilo campaña destinado a convencer a los estadounidenses sobre el plan que suspende la amenaza de deportación a millones de inmigrantes indocumentados.
Entre tanto, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos reaccionaron enérgicamente en oposición a la acción ejecutiva sobre inmigración anunciada el jueves por el presidente Obama, diciendo que el mandatario no debe actuar solo. John Boehner es el presidente de la Cámara de Representantes. El presidente ha dicho antes que él no es un rey ni un emperador, pero seguro que está actuando como tal.
El senador Mitch McConnell asumirá el liderazgo del Senado en enero, cuando asuma el nuevo Congreso elegido tras las elecciones de medio periodo anteriormente este mes.
But make no mistake.
Pero no se equivoquen. Cuando asuman los nuevos representantes elegidos por el pueblo, actuarán.
El experto en temas legislativos, Thomas Mann, piensa que no hay mucho que los republicanos puedan hacer.
La única forma en que pueden deshacer estas órdenes en una forma práctica es ganar la próxima elección. Si ganan, su presidente puede anular esas órdenes ejecutivas y si su partido está de acuerdo con eso, pueden.
Los estadounidenses no están tan seguros de que órdenes ejecutivas son la forma de arreglar el problema de la inmigración. Una reciente encuesta muestra que el 48% se opone, un 38% está a favor y un 14% no está seguro.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Organizaciones de tendencia conservadora en Estados Unidos expresaron su rechazo a las acciones ejecutivas emprendidas por el presidente Obama.
Jefferson Asprilla entrevistó a Jack Martin de la Organización Federación para una Reforma de Inmigración y así reaccionó a las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Obama.
Pues realmente el asunto es que pensamos nosotros que este anuncio pone al presidente en una confrontación con el Congreso, porque realmente, según la Constitución, es el Congreso que debe tener la responsabilidad para cualquier cambio en el sistema de inmigración y no el presidente. Aunque el presidente realmente ha tratado con este anuncio a cambiar el sistema de inmigración hacia personas en el país ilegalmente. Y esto no es debido y podría resultar en una confrontación constitucional.
Pero bueno, los republicanos han tenido la oportunidad de pasar una reforma de inmigración en la Cámara, no lo han hecho. El presidente Obama señala que se vio obligado a tomar estas medidas. ¿Definitivamente se cierra el paso para una reforma luego en el Congreso?
Rechazo de los republicanos a adoptar una amnistía para personas en el país ilegalmente es una acción, no es una falta de acción. Y realmente la falta de acción en el Congreso y la decisión de los congresistas a no aprobar una amnistía es una decisión que debe respetar el presidente.
Muchos hispanos, entre tanto, recibieron con beneplácito el anuncio del presidente Barack Obama de que postergará la deportación de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Pilar Gálvez, una ciudadana estadounidense nacida en El Salvador, es residente en Los Ángeles. Ella dice que la medida ayudará a muchos que han llegado a Estados Unidos desde otros países.
And I am happy that Obama...
Estoy feliz de que Obama esté haciendo esto por las familias que están trabajando duro para lograr mejores cosas para sus familias y lograr lo mejor para Estados Unidos.
Jesús Mejía es un inmigrante guatemalteco en Houston, quien dice que está complacido con el presidente.
Para mí es algo bueno, pues, porque va a ser algo que es de humano, pues, de entender la situación que como un inmigrante, pues, que viene.
Sin embargo, Teresa, una ciudadana estadounidense originaria de Ecuador, se pregunta si el presidente no estará postergando una reforma al no trabajar con el Congreso.
Entonces yo pienso que si no está que deben estar de acuerdo tanto los dos para poder sacar una correcta aprobación para que sean beneficiados.
Los republicanos en el Congreso dicen que están indignados por la medida del presidente Obama y lo acusan de sobrepasar su autoridad.
Y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicitó la iniciativa anunciada anoche por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que beneficia a cerca de 5 millones de indocumentados. Insulza indicó que esto es fruto de la lucha sacrificada que ellos han realizado durante años para alcanzar un estatus migratorio que los aleje de la ilegalidad y los acerque a una vida digna en este país.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. el desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera, ¿ya?
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Ferguson, Missouri, se aguarda la decisión de un gran jurado sobre si se enjuiciará a un policía por la muerte del adolescente Michael Brown de raza negra.
El periodista Alberto Pimienta de la Voz de América está en Ferguson. Damos los buenos días, Alberto, y queremos hablar un poco sobre nuevas protestas que hubo la noche del jueves. Alberto.
Buenos días, Luis Alberto y Betty. Así es como tú lo estás mencionando, Luis Alberto. El jueves se volvieron a registrar protestas frente a la estación de policía de Ferguson. Esta vez el encuentro entre manifestantes y las autoridades fue un poco más fuerte. Al igual que como sucedió el miércoles, las personas estaban protestando. La policía inicialmente estaba detrás de barricadas, un poco más cerca del edificio en sí. Cuando las personas se empezaron a movilizar y empezaron a interrumpir tráfico, la policía respondió, pero en esta oportunidad la policía respondió de una manera más fuerte. Y para ilustrarle un poco a la audiencia, está la estación de policía, luego está la calle y luego hay un estacionamiento de un comercio. La policía empezó a seguir a las personas hasta el estacionamiento del comercio y allí arrestó aproximadamente a tres personas. Fue una situación bastante caótica. Policías se cayeron al piso. Cuando un policía se cayó al piso, uno de los escudos antimotines se golpeó contra el suelo y la gente pensó que el ruido que se había producido era el ruido de un arma de balas de plástico. Así que fue una situación bastante caótica. Durante por 2-3 minutos la policía básicamente persiguió a ciertas personas, las arrestó y las trajo dentro de la estación de policía.
Alberto, hubiéramos pensado al principio de la semana que la decisión se iba a dar más pronto, la decisión del gran jurado. ¿Para cuándo crees tú que se espera? ¿Estamos cerca o no?
Yo creo que al hablar con diferentes personas que tienen experiencia en este tema, personas que han estado ejerciendo la ley, que están en el ámbito jurídico aquí en el área de San Luis, lo que estamos escuchando es que de repente hoy se van a reunir, se va a reunir el gran jurado y para hoy ellos pudiesen llegar a una decisión final y la posibilidad de una decisión final se pudiese anunciar este domingo. Pero como sabemos, en diferentes oportunidades se han escuchado diferentes plazos. Así que básicamente lo que está sucediendo aquí es que todo el mundo está en el juego de la espera. No se sabe realmente cuándo va a llegar el aviso, en qué momento, qué día, a qué hora.
Alberto, brevemente, la familia de Michael Brown envió un mensaje. ¿Qué dijeron?
Así es, el padre de Michael Brown envió un mensaje que colocaron en YouTube el jueves por la tarde y él básicamente está pidiendo de que la gente se mantenga en paz. Que el nombre de su hijo pues no vale o la posibilidad de que se vayan a dar situaciones violentas. Básicamente la familia Brown llamando a la estabilidad en la región.
Muchísimas gracias, Alberto Pimienta. Nuestro colega es enviado especial de La Voz de América en Ferguson, Missouri. Nos estamos hablando, Alberto. Bye.
Buen día.
En el estado de Nueva York, tras la intensa nevada que afectó esa área, vendrá ahora el problema de las inundaciones.
Mercedes Antesana nos tiene los detalles.
Meteorólogos en Estados Unidos dicen que una fuerte tormenta invernal en el norte del estado de Nueva York ha cesado, pero las inundaciones podrían ser el próximo problema, dado que las temperaturas aumentarán a cerca de 16 grados Celsius en los próximos días. Muchos residentes han quedado atrapados en sus casas, quedándose sin medicinas o sin energía eléctrica en la ciudad de Buffalo y sus alrededores. Una tormenta invernal de grandes proporciones ha arrojado aproximadamente 2.5 metros de nieve, lo que equivale a la nevada de toda la temporada. Las autoridades culpan a una ola ártica por las últimas 8 muertes, la mayoría por exposición y ataques cardíacos en varias personas que estaban paleando la nieve. Algunos techos colapsaron bajo la enorme presión de la nieve. Desde la Voz de América en Washington, Mercedes Antesana.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,99%, el CAC 40 de París y el DAX en Frankfurt avanzaban 2%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio cerró con ganancia de 0,33% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,37%.
En Nueva York se anticipa que las acciones en Wall Street concluirán la semana con niveles altos sin precedentes, ayudadas por el recorte de tasas de interés en China.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En la actualidad latinoamericana, en la Ciudad de México, manifestantes se enfrentaron con la policía durante una masiva marcha de protesta contra el manejo por parte del presidente Enrique Peña Nieto de la aparente masacre de 43 estudiantes universitarios.
La escaramuza frente al Palacio Nacional de México el jueves empañó una mayormente pacífica manifestación a la que asistieron miles de personas. Anteriormente el jueves, manifestantes enmascarados se enfrentaron a la policía lanzando bombas Molotov y fuegos artificiales.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. Las autoridades creen que fueron detenidos por la policía local y entregados a la pandilla local de traficantes de drogas Guerreros Unidos. Aparentemente, la pandilla ejecutó a los estudiantes, incineró sus restos y arrojó las cenizas a un río.
Los padres de los estudiantes se niegan a aceptar que sus hijos están muertos y exigen al gobierno que los halle con vida.
Cambiando de tema, el director de Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado, Jeff Radke, dijo que el gobierno estadounidense sigue vigilando lo que calificó como la situación en Venezuela.
La administración comparte las preocupaciones del Congreso, así como las de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela. No hemos estado ni estaremos callados ante acciones del gobierno de Venezuela que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todas las acciones diplomáticas continúan en la mesa y deseamos continuar trabajando muy de cerca con el Congreso en este asunto.
La declaración se produce tras una audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde el senador de Florida, Marco Rubio, preguntó al nominado del presidente Obama para el puesto número 2 en el Departamento de Estado, Anthony Blinken, acerca de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Colombia y Cuba.
En su testimonio, Blinken anunció que la administración Obama ahora apoya la Ley sobre Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil 2014 en Venezuela, que autoriza la aplicación de sanciones a individuos que, según el gobierno de Estados Unidos, estarían incursos en graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Venezuela.
Y entre tanto, en Venezuela las reacciones nos hicieron esperar al pronunciamiento de posibles sanciones contra el país. Sin embargo, diversos sectores de la población cuestionan la sabiduría de esas medidas.
Álvaro Algarra con el informe.
Durante una audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, el consejero de Seguridad Nacional, Anthony Blinken, el segundo asesor más importante de Barack Obama, aseguró que en vista de que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado resultados deseados, la Casa Blanca estaría dispuesta a aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos por presuntos casos de abusos contra los derechos humanos. Ante estas posibles acciones, el presidente de Venezuela ha asegurado que ya no le interesa ni responderle a lo que cataloga como estupideces que hacen las llamadas élites imperialistas del norte.
¡Saquen sus sanciones! al pueblo de Bolívar. No lo paran sanciones de ningún imperio. La patria de Bolívar está de pie y va a continuar de pie.
Por su parte, el parlamentario Omar Barbosa, opositor, en conversación con La Voz de América, rechazó posibles sanciones a funcionarios e indicó que ese tipo de problemas debe ser tratado y solucionado por los venezolanos.
Debemos resolver entre nosotros los problemas que tengan que ver con todos los temas de la corrupción, independientemente de que sabemos que no tenemos poderes públicos independientes.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, asegura que la sanción que está en la cabeza de los venezolanos es la que el pueblo le va a dar al gobierno por la evidente crisis política y social que persiste en el país.
Aquí nadie está esperando que venga una solución de afuera hacia adentro. Aquí la sanción más efectiva para los venezolanos es que se aplique el voto castigo, la protesta cívica castigo.
Algunos analistas aseguran que las sanciones probablemente ayudarán a Nicolás Maduro, mientras intenta controlar una disidencia interna y una economía distorsionada. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha mostrado su preocupación de que China y uno o dos países más sean capaces de destruir su red eléctrica con un ataque cibernético.
En una audiencia con la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el director de la NSA, el almirante Michael Rogers, dijo que los adversarios de Estados Unidos están haciendo reconocimientos electrónicos en forma regular para determinar las debilidades del sistema de control industrial del país.
Esto dejaría expuesto casi todo, desde plantas químicas, plantas de tratamiento de agua potable hasta la red eléctrica del país.
Todo esto me lleva a creer que es solo cuestión de cuándo, no de si vamos a llegar a ver algo dramático, señaló Rogers.
Se cree que Estados Unidos tiene esa misma capacidad para dañar estructura crítica de sus adversarios, pero Rogers explicó tener armas ofensivas cibernéticas no necesariamente disuade un ataque porque en el ciberespacio, literalmente, se puede hacer casi todo lo que uno quiera y no hay un precio que pagar, aseguró.
Rogers no quiso mencionar por nombre los otros países que pueden ser capaces de lanzar un ataque y solo dijo que observan cómo múltiples países están invirtiendo para conseguir esa capacidad.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores de la NBA, Michelle Roberts, anunció que esta organización está preparada para presentar una apelación inmediata, pero la decisión final pertenece a Jeff Taylor. La suspensión al jugador de los Charlotte Hornets, Jeff Taylor, quien el mes pasado se declaró culpable de agresión en violencia doméstica y fue sancionado por el comisionado de la NBA, Adam Silver, les parece excesiva, sin precedentes y viola el contrato colectivo de trabajo, señaló el sindicato de jugadores. Por su parte, el comisionado de la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, Adam Silver, lo suspendió con 24 partidos sin sueldo, después de que Taylor se declarase culpable de violencia doméstica y causar daños menores al mobiliario de un hotel. La sanción implica que Taylor perderá casi $200,000 de su salario de $915,000 esta temporada. En el béisbol internacional, Japón venció por marcador de 6-4 a las Estrellas de Grandes Ligas de la Major League Baseball en un partido de exhibición jugado el jueves en Naha, Japón, y en juego posterior a su gira de 5 compromisos. Japón ganó 3 de los 5 encuentros de la serie y los dos equipos repartieron victorias en los dos juegos de exhibición sostenidos antes y después de la gira. Las estrellas de las mayores abrieron la pizarra en el primer episodio cuando Escobar anotó saliendo de tercera con elevado de sacrificio de Morneau a los prados centrales. El equipo japonés respondió empatando el juego en el segundo inning con un sencillo de Kenta Imamiya frente al abridor de Grandes Ligas Héctor Santiago, que produjo la carrera de Seiichi Uchikawa. En el fútbol americano de la NFL, pese a todos los problemas recientes que tuvo la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos fuera del campo, incluyendo su manejo por el caso de Ray Rice, la organización sostuvo que el número de televidentes que miran los partidos no ha bajado considerablemente y que se mantienen los estándares de interés en los partidos de fútbol americano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Y finalmente llegó el día del ansiado estreno de Mockingjay Part 1, la nueva película de la serie de Hunger Games, en español llamada Los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1. Esta vez Katniss Everdeen, el personaje de Jennifer Lawrence, está en el Distrito 13 tras literalmente destruir los juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la presidenta Coin, Julianne Moore hace ese papel, y contando con las advertencias de los amigos en quien confía, Katniss expande sus alas al tiempo que lucha por salvar a Peeta, Josh Hutcherson, y a una nación conmovida por su coraje. Mockingjay está basada en el tercer título de una trilogía escrita por Susan Collins, que ha sido dividido en dos entregas para su adaptación a la pantalla. Bailando. El jueves por la noche se entregaron los Latin Grammy en Las Vegas con la asistencia de lo mejor de la industria latina del espectáculo. Los grandes ganadores, Enrique Iglesias, el uruguayo Jorge Drexler y el presidente Obama, porque el anuncio sobre la acción ejecutiva de inmigración que hizo el mandatario justo antes del inicio de la entrega de los premios se reflejó a lo largo de la noche. Iglesias, que envió un video desde París, recibió 3 premios, entre ellos Canción del Año por Bailando.
Buenas noches, estamos aquí en Francia, en París. Os queremos mandar un fuertísimo abrazo. Ojalá pudiéramos estar ahí con todos vosotros celebrando. Esta noche no solo es histórica para todos los artistas latinos, pero para toda la gente latina que vive en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo.
La otra gran sorpresa de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler.
Jorge Drexler featuring Ana Pijú.
Drexler ganó el premio Grabación del Año por Universos Paralelos, que canta con la francesa chilena Ana Tijoux, y Mejor Álbum Cantautor por Bailar en la Cueva.
Paco de Lucía.
El fallecido artista flamenco Paco de Lucía ganó el Álbum del Año y Mejor Álbum Flamenco por Canción Andaluza.
Más corazón profundo.
¡Carlos Vives!
Carlos Vives ganó también 2 premios, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical por Cuando nos volvamos a encontrar, que canta con Marc Anthony. Vives dedicó su primer premio al presidente Obama.
Esto es para Colombia. Esto es para Colombia. Esto es para el movimiento de la música colombiana. Y quiero dedicarlo esta noche muy especialmente para el presidente Obama.
Otros ganadores fueron Marc Anthony, Mejor Álbum de Salsa, Calle 13, Mejor Álbum de Música Urbana, Juanes, Mejor Canción Pop Rock, la venezolana Mariana Vega ganó como Mejor Nueva Artista. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, continúa una tensa ronda de conversaciones destinada a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán antes del plazo del lunes.
Kerry se reunió este viernes con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zafari, en Viena.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con líderes de Ucrania en un esfuerzo por destacar el apoyo de Washington a Kiev, que batalla contra insurgentes prorrusos.
Antes de las conversaciones de hoy en Kiev, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden aprovechará la reunión para decir al presidente Petro Poroshenko y al primer ministro Arseniy Yatsenyuk, y citamos, los respaldamos.
El primer ministro japonés Shinzo Abe disolvió la Cámara Baja del Parlamento en preparación para una elección anticipada prevista para el 14 de diciembre.
La acción de este viernes es vista como un intento por fortalecer el apoyo al gobierno de Abe después de que el país sorpresivamente cayera en recesión al final del tercer trimestre.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endar, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.